José Mayans, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bueno, arrancábamos el programa comentando lo ocurrido ayer en el Senado. Había expectativas, muchas expectativas, por los proyectos que estaban esperando su sanción. Y bueno, finalmente primó la política, decíamos que es año electoral. ¿Qué se buscaba? El título de Cristina perdió el control del Senado, ¿no?
Bueno, ese era el título que estaban buscando. O sea, cuando uno establece un diálogo, si un sector quiere sacarle ventaja a otro sector, el diálogo no prospera, ¿verdad? Nosotros cuando, la primera vez que hablamos, ellos tenían la instrucción de la mesa de Cambiemos, Juntos por el Cambio, de no asistir ni en diputados ni en senadores hasta que no se retire el juicio que se estaba haciendo, o sea, la Comisión de Juicio Político del tema de la Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo lo que le digo, miren, esa es una comisión permanente, es una comisión especial, cualquier diputado puede presentar si considera que ha existido prevaricato o alguna falta por parte de los miembros en cualquier momento. Con esta excusa no vamos a sesionar nunca, le digo. Entonces me parece bueno que revean esa situación. Bueno, después quedamos en acordar un temario. Sí. Y por ejemplo, en el tema, me dice, ¿qué temas? Por ejemplo, el tema acuerdos. Tenemos casi 40 pliegos en la Comisión de Acuerdos de tribunales que consisten en jueces, en camaristas, en defensores, en fiscales de la justicia federal de todo el país. Como ellos siempre dicen que la falta el apoyo al Poder Judicial, bueno, obviamente que uno de los aspectos es el tema de el acuerdo a las propuestas que ha hecho el Consejo de la Magistratura y el presidente de la Nación. Pasaron a seleccionar jueces de Rosario y de Santa Fe y de Córdoba. Dice, bueno, vamos a tratar estos 5 o 6 pliegos. O sea, nos quedaban en el tintero más de 30 pliegos. Y fue una discusión esa. Yo le digo, no se justifica la demora, porque aparte de esto, para que asuman estos funcionarios se necesita el tiempo para poder hacerlo. Bueno, pero insistieron. Entonces Anabel, que es la presidenta de la comisión, le dijo, bueno, está bien, si no queremos que tengan excusa para no tratar el tema, tratemos los temas de los jueces de Santa Fe, porque a ustedes les preocupa el tema del narcotráfico. Bueno, a nosotros también, pero nos preocupa todo el país, no solamente Santa Fe y Córdoba. Sí. Bueno, quedó así entonces esa propuesta, y después nosotros hicimos otras propuestas, como el tema del consejo, como el tema de lengua de señas, la excepción impositiva para el sector de la salud, en materia de ganancias, para el tema de las guardias médicas. Después otro tema como el tema de
la ley Lucio,
la cardiopatía congénita, congénita, que es un tema también que habían pedido un grupo de personas que se acercaron y estuvieron trabajando muchas veces en la comisión, y la ley Lucio, que tuvieron inclusive los abuelos de Lucio, ¿verdad? O sea que había un temario y casi que es completo, porque también se le dio lugar al pedido que hizo Cuéder para el tratamiento que el mismo pidió después que su despacho vaya a la comisión. Bueno, o sea, era un temario para trabajarlo todo el día, y después entraron y cuestionaron el llamado que hizo la presidenta. En primer lugar, o sea, ya para empezar a embarrar la cancha, ¿verdad? En vez de ponernos a trabajar, estuvimos una hora discutiendo el decreto presidencial, que son atribuciones constitucionales y reglamentarias que tiene el presidente, el cuerpo o el la vicepresidente en este caso. Entonces, con esta embarrada de cancha, dice, no, nosotros queremos tratar primero tal tema. Y yo lo que les digo, si ustedes quieren alterar un decreto presidencial, tienen que apartarse del reglamento y tienen que tener 2/3, y no tienen. Entonces, ¿por qué no trabajamos y vamos rápido con estos temas y aprobamos? Porque la aprobación de los pliegos de los jueces no va a llevar mucho tiempo. Porque como un acuerdo unánime de eso, salvo algunas expresiones que hagan con respecto al tema del narcotráfico, bueno. Y era una sesión realmente para demostrarle a la ciudadanía de que teníamos todo hecho el trabajo de las comisiones y que nos preocupaban los temas que le preocupa a la gente. Pero eso, cuando pierden la votación, o sea, cuando se dan cuenta que no tienen 2/3, se levantan y se van como diciendo que nosotros produjimos un atropello. Y que nada de eso es cierto, o sea, todo es manipulación mediática. La primera manipulación fue lo que hicieron los senadores de Santa Fe, ¿verdad? Diciendo que Cristina se oponía al tema del tratamiento de los jueces de Rosario. En ningún momento pasó eso. Yo le puedo dar Eso es esa es una falsa información y actuar de mala fe. Nunca Cristina se mencionó al respecto ni seleccionar de quién se va a tratar o de quién no se va a tratar. O sea, eso es una mentira absoluta, ¿verdad? Esa operación la hicieron, ¿verdad?, haciendo una falsa información. Y acá quedó demostrado, ¿verdad?, de que no era el problema el narcotráfico, que no era el problema, como dicen ellos, la falta de actividad del Senado, que venían a salvar eso. Lo mismo es para el bloque que lidera Nope, ¿verdad?, que ahora, evidentemente, coincidió con el bloque que lidera Morales, porque en definitiva la pelea es Nope-Morales. Dice que lo de Morales es lo peor, pero después viene y se asocia con los representantes de Morales. O sea, uno termina de entender estas cosas, ¿verdad?
Pero está claro que Unidad Federal...
Para trabajar y para sí. cambiar la acción dentro del Congreso. Y lo primero que hacen, dejan sin coro. Lo que demuestra también que todo eso es falso, ¿verdad? Entonces, si hay voluntad de trabajo, como yo le dije, porque lo primero que me preguntó Cristina me dice, ¿hay voluntad de trabajo? Bueno, y sí, le digo, ¿y cómo van a seguir? Bueno, vamos a acordar los temas. Ahora, cuando ellos dicen, vamos a acordar, y solamente quieren sacar los temas que ellos quieren, que ellos ven como importante, bueno, eso no es ningún tipo de negociación, ¿verdad? Eso claro, es ensuciar el terreno, ¿verdad? Bueno, claro. Esa es la actitud que tienen, es una actitud de... Y después van, por supuesto, a los canales que a ellos le tienen preferencia, y que actúan para ellos, y le dicen, bueno, dice que atropellaron el Congreso, todo mentira, porque lo que en definitiva es no se sentaron a trabajar. Eso fue lo que pasó.
José, buenos días, ¿cómo le va? Quería consultarle cómo sigue ahora, o sea, en qué situación se queda, cuándo se puede volver a reunir el Senado, o hay que esperar otro llamado, digamos.
¿El 13 de abril?
O el 13, exacto.
De principio ya habían pedido para el 13, bueno, no tenemos ningún problema, vamos el 13 con todos los temas. Hay despachos de comisión que están pendientes desde el año pasado, porque el año pasado había gente de ellos que había viajado y después se negaron nada del quórum, ¿verdad? Comisión, diputado, o sea, trabar la acción del gobierno. Porque acá, cuando el pueblo argentino vota y le da la conducción y la responsabilidad del manejo del Estado a un presidente y elige una vicepresidente para presidir el Congreso, el pueblo sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Pide las leyes que necesita para poder llevar adelante las políticas públicas que le dijo a la población. Y va a ser, bueno, esta gente estaba todo. Trataba todo a ver si puede dañar al gobierno, porque la verdad que en muchas cosas no actuaron bien en este caso. La verdad que no se olviden ustedes que dejaron de votar una vez el tema del presupuesto, como fueron tan criticados, y después salieron a decirle al presidente que tiene una visión discrecional de la distribución del gasto, cuando ellos dejaron sin presupuesto al país.
Ninguna actitud, ningún justificativo tiene razón de ser para esta acción, o sea, es...
Bueno, pero el tema es dañar al gobierno y después hacer los operativos que hacen, porque después salen a decir las instrucciones de Cristina. Cristina ni se mete en el tema, o sea, Cristina tiene actividad de todo el día.
Sí, acá, por ejemplo, Clarín hoy dice que la culpa es de Cristina.
Sí, que, bueno, ya saben.
Que el Senado no sesionó porque la culpa es de Cristina.
Claro, es la obsesión que tienen. Aparte de eso, ¿verdad? Yo creo que le atacan porque es la persona que mejor mide como candidato a presidente. Es la persona que tiene mayor consideración del pueblo argentino por el resultado de su gobierno. Para usted no se olvide que cuando Cristina se va del gobierno, la relación deuda-PBI era del 40%, y cuando se va Macri era del 90%. Porque Macri endeudó en 100.000 millones de dólares al país, no quedó un solo peso en la República Argentina. A la Argentina le dejó Macri la boleta de pago, ¿verdad? Le dejó a los docentes, le dejó a los médicos, le dejó a la enfermera, a los ingenieros, a los trabajadores, le dejó 100.000 millones de dólares, que no quedó un solo peso en la República Argentina. Y una base monetaria al 84% en el Banco Central. Eso dejó el gobierno de Macri. Y dejó el default en pesos y dejó el default en dólares. Y ahora se preguntan por qué tenemos problemas en la economía. Porque obviamente que los vencimientos de deuda son de cumplimiento imposible. Entonces, ¿qué dice? Sacan un crédito que dice que la Argentina va a pagar en 4 años. Fíjese, este año solamente vence 48 mil millones de dólares, los cuales 5 mil millones son de intereses nada más. Hoy con el problema de la sequía y con los problemas que tenemos, la gente no está en condiciones de pagar ni siquiera los intereses. Pero eso deja al gobierno de Macri, deja un plazo de 4 años, ¿verdad? Y el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, vamos a renegociar el tema. Y cuando vamos a renegociar, el fondo nos dice, no van a cumplir el tema de los plazos. Sí. Entonces le vamos a cobrar 3 mil millones de dólares por mes, por año de interés. Eso hace el Fondo Monetario Internacional, nos penaliza. El trato que hicieron con Macri, sin anuencia del Congreso, violando la Constitución Nacional, el Congreso, el Fondo Monetario, que también violó su estatuto al otorgarle a la Argentina una plata que la Argentina no podía devolver, nos penaliza con un interés de 3 mil millones de dólares por año, ¿verdad? Y fíjense ustedes lo que implica eso, ¿verdad? Y obviamente que la Argentina no está en condiciones. Y los que defendieron esa política pública, Larreta, Bullrich, Cornejo, toda esta gente, Mangueno, son los mismos.
Sí, de todas maneras, senador, convengamos en que no se acierta a solucionar un problema o algunos problemas serios, como es el tema de la inflación, la pobreza en 39,2, la indigencia en 8,1, y más allá de terrorismo parlamentario, como decía un compañero hace rato de Radio Nacional de Buenos Aires, ¿no? donde la oposición solamente se dedica a insultar, a golpear las bancas y a embarrar la cancha, como usted dice, si el tema de la inflación no se puede controlar, la verdad es que va a ser muy difícil que la coalición gobernante pueda...
Si no entendemos el problema o la enfermedad, es difícil la cura, ¿no? El problema estamos teniendo en la Argentina, el problema que tiene es el endeudamiento público que dejó Macri. Porque cuando pasa la relación deuda PBI 60% del proceso que sigue es la inflación. O sea, Macri le deja al país con una inflación minorista del 54% y mayorista arriba del 70%. ¿Por qué cree usted que el Banco Central pagaba tasa del 84%? O sea, no es que el presidente hereda una situación y default en pesos y default en dólares. ¿Y usted cree que 100 mil millones de dólares se puede arreglar en 4 años de gestión? ¿O se puede pagar con una pandemia, con guerra y con una oposición que ataca y embarra la cancha en todo momento? Es muy difícil eso.
Bueno, y el tema de que no se pueden tampoco...
Tiene gente como Milei, en donde se aplica el teorema de Bailín y cuanto más lejos del poder más promete. Y todo lo que dice Miguel es un desconocimiento al problema del Estado, ¿verdad? Dice cosas a los políticos, pero es lo mismo que Macri. Macri decía que el dólar no iba a ser un problema, que la inflación no iba a ser un problema, que el trabajo no iba a ser un problema, que el crecimiento... Y terminamos con el país en default en peso por la falta de comprensión del problema del Estado. Entonces, hay que aprovechar en este momento en las elecciones presidenciales para que los candidatos comiencen a tener un debate serio. Yo propongo que debatan sobre los 5 puntos del presupuesto. El primer punto es el tema social, que es el 64% del presupuesto. A ver, ¿qué van a hacer con el sistema previsional? ¿Qué van a hacer con el sistema educativo? ¿Qué van a hacer con el sistema de salud? ¿Qué van a hacer con el programa de vivienda? ¿Qué van a hacer con el programa científico-tecnológico? Eso corresponde al presupuesto que es social. Mire, nosotros este año llevamos pagado más de 500 mil millones de pesos en materia de deuda y el gasto social todavía no alcanzó a 320 mil millones. Para que usted tenga una idea de la problemática que tenemos y con el tema del endeudamiento que dejó el gobierno de Macri y los que le siguieron a Macri. De la irresponsabilidad que tuvieron del endeudamiento público. Este es el problema que tiene el país. Entonces no hay política pública que alcance.
Bueno, ¿verdad? Y empresas o productoras de alimentos que acuerdan una cosa con el gobierno de un aumento de 3,2 y asumen el 30 o el 40%.
Están los poderes públicos y están los poderes fácticos, ¿verdad? Y saben ustedes cómo actúan de acuerdo a sus intereses. Ustedes no se olviden de que el presidente declara servicios públicos, las TIC, el sistema de comunicaciones, y un juez de primera instancia declara inconstitucional un DNU, ¿verdad? Un DNU que estaba aprobado por el Congreso. Y la Corte mira para otro lado. Y la Corte trabaja para ese grupo económico. Ese es el problema que tenemos. ¿O por qué creen que intervino el Consejo de la Magistratura? Entonces, el gobierno de Macri deja un problema económico fuertísimo y un problema institucional fuertísimo. Porque a nadie hoy, después de lo que pasó en el lado escondido, le escapa de lo que hicieron, de cómo persiguieron a los trabajadores, a sindicalistas, a políticos opositores, a empresarios, a través del Poder Judicial, ¿verdad? Haciéndole causas Y ahí el lago escondido refleja de cómo funciona el Laufer en la República Argentina.
Sí.
Que no está de acuerdo con ellos, le matan la imagen, le publican cualquier tipo de noticia, primero la falsa información, después ha seguido viene la denuncia que hace Carrió. Después actúa el fiscal Marijuán, y de forma inmediata, ¿verdad? Ahora, tenemos el atentado de la vicepresidenta de la Nación, y fíjense la manipulación que han hecho. Y fíjense la manipulación que hicieron con la causa del lago escondido, en donde la Cámara, donde está uno de los implicados, que es Michael, opina que tiene que ser tratado en Comodoro Pío. Obviamente, pero eso es para desarmarla, que no es para investigar, sino para desarmarla totalmente.
Sí, sí.
Esa es la maniobra completa. Bueno, ese es el problema. Y estas cosas así no terminan bien, ¿eh? Porque son acciones violentas que generan violencia, ¿verdad?
Sí,
o sea,
la
violencia engendra violencia. La violencia que genera la falta de justicia es grave, realmente. Y entonces tenemos los grupos de los ciudadanos que piden un sistema más justo, porque no puede ser que la Argentina, con la capacidad de producción que tiene, estén con niveles de pobreza que son altísimos, que el gobierno de Macri prácticamente duplicó. Nosotros en el gobierno de Cristina teníamos el salario más alto de Latinoamérica. Eso destruyó, el gobierno de Macri destrozó.
Sí.
Y ahora esos mismos economistas que estuvieron en el Banco Central, que estuvieron en economía, que estuvieron en el Banco Nación y que le dieron a Vicentín el 30% de la cartera, que cuando el gobierno quiere recuperar esos fondos, hicieron otro operativo diciendo que el gobierno quería quedarse con la empresa. La empresa estaba liquidada, esa es la realidad. Entonces, bueno, todas estas maniobras que se hacen a través de la información pública o a través de la información privada, bueno, obviamente que nos dañan y hoy tenemos las consecuencias que tenemos.
Uh-huh.
Ahora, cuando tengamos un debate serio de qué es el Estado, de qué es el Estado Nacional, de qué son los estados provinciales, de qué es la ley de coparticipación, de cómo es el gasto del Estado, de cómo es el tema del endeudamiento público. Bueno, a partir de ahí podemos decir que las personas que van al debate entienden lo que están diciendo. O si no, tenemos un Macri de nuevo en el gobierno.
Mazanz, ¿cuál es la estrategia del oficialismo para evitar que lo que pasó ayer en senadores se vuelva a repetir, dada la composición
no actual
de la Cámara, o hay que esperar ya que cambie esa composición?
Pero nosotros, el problema nuestro es que tenemos un año electoral, ¿verdad? Y entonces cada uno sale a pedir, así como hace Milei, que le promete a todo el mundo que va a cerrar el Banco Central, que no le va a mandar la plata a las provincias, que le va a corregir en dos minutos, que va a dolarizar, hablando mal y rápido, la verdad que no, son de muy difícil cumplimiento, ¿verdad? Entonces, obviamente que también tenemos en nuestro grupo gente que hace lo mismo. Ustedes ven que ayer, por ejemplo, salen tres gobernadores a pedir que bajen la retención. ¿Estamos de acuerdo? Dice el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Córdoba, que supuestamente son que han trabajado con Alberto Fernández como presidente y lo han apoyado. Ahora dicen que hay que bajar las retenciones por el tema de la sequía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Sale otro grupo y dice que hay que bajar el impuesto tal. Sale Cuello y dice que hay que bajar el IVA del 21 al 5%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Bajemos todos los impuestos, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Bajemos a la mitad. Ahora, ¿con qué va a cubrir el gasto, por ejemplo, del sistema previsional, del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de defensa, del sistema de seguridad, del sistema de justicia? ¿Cómo van a hacer para afrontar esos gastos? ¿Se dan cuenta que hay una incoherencia total? Y lo que llevan esas provincias en materia de subsidio energético, en materia de subsidio de transporte, en materia de subsidio de gas, ¿verdad? En materia de todo tipo de subsidio económico, todo lo que hacen. Entonces, ¿por qué no proponen? Dicen, bueno, vamos a bajar los impuestos y vamos a bajar también lo que las provincias reciben. Que hagan ese tipo de apreciación. Una incoherencia total. Hacen campañas con mensajes que son de imposible cumplimiento.
Claro.
Y hay gente que tiene tan dañada, porque la fíjense cómo quedó de dañada la economía, que la canasta está en 180 y el salario está 80. ¿Y cómo no va a estar inconforme el trabajador? Que trabaja todos los días y no puede completar los alimentos para su casa, no puede completar la vestimenta para los hijos y no puede completar la educación para los hijos y no puede completar la salud para la familia. Obviamente, pero las consecuencias que estamos viviendo ahora fue ese brutal endeudamiento de 100.000 millones que la Argentina no está en condiciones de devolver. Esa es la realidad. Y sale Macri a hacer un reconocimiento histórico, pero por favor, la manipulación que han hecho con eso. El ejemplo que dio Macri, no tenía el 6% de consideración. Y bueno, así están las cosas. ¿Y qué hacen en el Senado? ¿Y qué hacen el diputado Tabato? Y hablan como si fuese que no tuvieron nada que ver con la crisis, ¿verdad?
Sí. Bueno, como nos decía Atilio Borón hace un par de días, que Dios nos ayude, y la difuntita Correa.
Bueno, perfecto. No, obviamente que yo que soy una persona, o sea, los que creemos en Dios realmente, sabemos que cuando somos dignos, Él hace llover, hermana, ¿verdad? Así que un poquito de eso también, tenemos que merecernos también.
Dignidad.
Porque hay mucha gente que sufre realmente las consecuencias de este desastre que hicieron con el tema del irresponsable endeudamiento del país.
Claro, y después después nos preguntamos por qué la gente descree de la política, ¿no?
No, acá no es tanto, los economistas hicieron este lío,
Por eso, bueno, pero cuando uno ve a los representantes del pueblo que se quedan en la chiquita.
Bueno, sí, obviamente. Ahí está el grupo empresario de Macri, que se llenaron los bolsillos y por supuesto que juntan la plata acá y la gastan afuera, ¿verdad? Y todas las maniobras que hicieron para quedarse con el sistema energético nacional, ¿verdad? Bueno, eso hay que, por eso hay que hablar de política. El chisme nos hace mal a nosotros. Entonces, obviamente que necesitamos conocer el problema, hacer el diagnóstico y después llevar adelante la solución del problema. No es fácil, ¿eh?
No.
Se puede dejar 100.000 millones de dólares que no se puede devolver en forma irresponsable. ¿Ustedes leyeron lo que dijo la Auditoría General de la Nación con respecto al crédito de los 100 años?
No.
¿Leyeron eso o no?
No.
Ese es un crédito que tiene 13 años de pago y 87 años de utilidad, sí, para los dos. ¿Escuchó eso usted o no?
100 años.
O sea,
sí,
que acá hay gente, como yo siempre digo, que todavía no nació y que va a pagar ese crédito.
Sí, claro.
¿Y quién va a pagar ese crédito?
Sí, sí, sí. Nuestros nietos y bisnietos.
Capoto y Macri están contentos y van a parar al mundial y pasean por el mundo y nadie le dice nada y ellos son los reyes del mambo, bueno. Y esa es la justicia que le dice, no, cualquier causa de investigación a Macri la desestima inmediatamente.
Se archiva.
Y cuando se trata de este lado escondido, le sacan la competencia a la justicia federal de Río Negro y la traen a la justicia federal de la capital.
De Comodoro Py.
Es la parte donde maneja el... Bueno, ese es el país que tenemos. ¿Usted cree que esto va a terminar bien así?
No, lo que sentimos todos es impotencia, ¿no? Ante que no se pueda...
Bueno, y ahí tienen la actitud de Cornejo, dicen, no era que ustedes querían... sí, le dijimos que sí a todo. ¿No quieren tratar la ley al consejo? Díganlo.
Sí, claro.
¿No quieren tratar la ley Lucio? Díganlo.
Pero debatámoslo, si nosotros lo hemos hablado con los senadores de San Juan, que también iban a votar en contra de la ley, porque creen que en otra postura. Pero el debate se tiene que dar. O sea,
claro, pero ellos estaban presentes.
Sí,
están presentes.
Bueno, senador Mayar, muchas gracias por atendernos, es muy amable.
Bueno, discúlpeme, por ahí me sube un poquito en la mostaza.
Es así.
Bueno, te agradezco.
No, gracias. Hasta luego.
Muy amable. Adiós, gracias, adiós. Muy buenos días.
El senador José Mayans, senador formoseño, que ayer tuvo protagonismo en la sesión porque fue quien llevó la voz cantante, en este caso del oficialismo.